queridos hermanos, a mí me gustaría que la charla de esta tarde se titulara "En TC no ha muerto nadie", porque hoy a mediodía a las 2 han enterrado al hermano Roger Schutt, que es el fundador de esta comunidad de la que voy a hablar hoy un poquito, por su trascendencia. Y nosotros, algunos de nosotros, pudimos verlo por internet. En Francia hay una emisora de televisión católica que, además de darlo en abierto en televisión, pues lo ha dado también por internet. Y entonces hemos podido entrar y lo hemos visto todo. No solamente lo hemos visto todo, es que, bueno, pues nos hemos insertado, por decirlo así, en el espíritu de TC, con esos miles de jóvenes, con toda una ceremonia que estaba presidida por el cardenal Walter Koster, un alemán que es el presidente de, digamos, de la Unión para los Cristianos. Y bueno, pues era una ceremonia clásica en medio de nosotros, pero que con esa juventud, con esos cánticos, con ese estilo que hay allí, pues nos hizo meternos a nosotros también en el carisma y en el don de TC, hasta llegar a decir una persona que estaba junto a mí y que estaba llorando esta frase: "En TC no ha muerto nadie". ¿Y por qué no ha muerto nadie? Porque si sigue el carisma vivo, ¿qué más da que muera el fundador que deje de morir? Los portadores del carisma somos poca cosa. Lo importante es el carisma, lo importante es el Espíritu Santo, lo importante es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Lo importante es lo que el Espíritu Santo hace en la Iglesia. El padre Roger ya tenía 90 años, ya sabéis que el martes pasado fue asesinado, podemos decir, por una chica de 30 y tantos años rumana que le clavó un cuchillo en el cuello y le rompió la tráquea. ¿Y quién es este señor? ¿Y qué significación tiene TC? ¿Y por qué hablo yo de TC esta tarde en un grupo carismático? Pues os lo voy a contar. Este hombre, con 90 años digo, pues cuando era joven llevaba en el alma una palabra, y esa palabra era reconciliación. Le venía de raíces, porque su abuela, durante la Primera Guerra Mundial, siendo protestante como era, iba todos los días a rezar a una iglesia católica. Iba a rezar a una iglesia católica como reconciliación. Ella no podía hacer otra cosa para reconciliar a los pueblos que estaban luchando y peleándose, pero oraba, por lo menos, y en una iglesia que no era la suya, en la iglesia católica. Y eso continuó haciéndolo después, durante muchos años. Y eso es lo que se le quedó grabado en el corazón de este niño y de su hermana, porque también había una hermana por medio. Y entonces así creció, con esos buenos sentimientos en su corazón. Él es suizo, nació en Suiza, aunque su madre era francesa, pero él es suizo. Y entonces, pues, allá cuando tenía 20 y pocos años, con su hermana, recorrió toda Francia en bicicleta. Y al llegar a un pueblecito en la Borgoña, que se llama TC, pues decidió quedarse ahí. Y allí alquilaron una casa, él y su hermana, y se quedaron allí. Pero se quedaron bajo el signo de la reconciliación. Era en la época de la guerra, y precisamente TC estaba prácticamente en la línea fronteriza de la Francia ocupada por Alemania. Entonces recogía a muchos refugiados, desertores y sobre todo escapados, sobre todo judíos escapados. Y los recogían en su casa y los escondían de toda raza, de todo pueblo, de toda condición. Y así empezó a vivir este hombre, digamos, ese carisma de la reconciliación. Después se fue haciendo la cosa un poquito mayor, se fue haciendo más grande, de tal forma que hubo otros compañeros que se unieron a él y vieron que el Señor lo que les pedía era vivir en común, vivir en comunidad, ese signo de reconciliación. Y mira por dónde un protestante, porque te sé este Roger, fue protestante, y protestante ha muerto, con una comunión tremenda con la Iglesia Católica, para decir su funeral, nada menos, que el prefecto de la Unión para los Cristianos, como sea del dicasterio ese, o como se llame eso, para la Unión de los Cristianos, pues no os digo nada. Y haber tratado con tantos papas y haber tratado íntimamente, habiendo sido abrazado por los papas, porque los papas han reconocido ese carisma. Entonces este hombre, Roger Sud, pues se dio cuenta de que eso, y que el Señor, el Espíritu Santo, quería que se formara de una comunidad. Y se formó una comunidad. Él escribió la regla. Escribió la regla para formarse una comunidad monástica. Él siendo protestante, pero en esa comunidad debería de haber, él quería que hubiera monjes de todas las religiones, de todas las razas y de todos los colores. Y así fue. Fueron entrando católicos, no católicos, de protestantes, de toda raza, de toda condición. Y 15 años después, 14 años después de esto que os estoy contando, de repente, cuando estos monjes se estaban dedicando todavía a una reconciliación más bien social, y de hecho mandaban a algunos monjes por ahí, por el mundo, a los lugares de pobreza, a los lugares de conflicto, para que fueran signos de reconciliación allí. Entonces, de repente, sin esperarlo y sin buscarlo, como les decía el año pasado, un hermano de allí que se llama el hermano Héctor, sin buscarlo y casi sin desearlo, empezaron a aparecer jóvenes, y los jóvenes le cambiaron la vocación. Los jóvenes son los que dieron a este hombre la auténtica dimensión de su vocación. ¿Y de dónde aparecían esos jóvenes? ¿Quién traía a esos jóvenes? Esa es la fuerza del don, esa es la fuerza del carisma. Esa es la fuerza del don, del carisma, de un corazón que el Señor tenía preparado naturalmente, pero que, y de una comunidad que tenía el Señor preparado, pero que el Señor mismo les cambió la vocación y no tuvieron más remedio que empezar a atender a esos jóvenes y realizar su carisma de reconciliación con los jóvenes que el Señor, sembrando la reconciliación, sembrando el amor, sembrando y la gracia y el corazón bueno y la amistad entre unos y otros, pues estos jóvenes fueron los que le cambiaron la vocación. Porque de repente, no creáis que iban 10 o 12 como a un monasterio, es que empezaron a ser cientos, empezaron a ser miles. Miles de jóvenes los que aparecían por allí. Y entre otros que aparecieron, pues aparecí yo. Y apareció Julio Figar, y aparecimos unos cuantos allá por el año 1970 y no sé cuántos. Y aparecimos por allí. Y cuando nosotros aparecimos, pues, no sé, yo creo que a lo máximo que llegaba eran a 4.000, 5.000 jóvenes a la vez. Eso se celebra todas las semanas, lo que se llama un concilio. Empieza el domingo por la tarde y termina al domingo siguiente por la mañana. Después hay una nueva acogida de gente nueva. Todas las semanas son jóvenes distintos. Se renueva jóvenes distintos. Y durante la semana haces lo que hay que hacer, todo lo que allí hay que hacer. O sea, durante el mes de agosto, que yo todas las veces que he ido, y creo que he ido 8 veces, durante el mes de agosto, pues pueden pasar por allí lo mismo, pues 5 por 4, 20.000 jóvenes. Y eso lo he visto yo. 20.000 jóvenes. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué carisma hay ahí? ¿Y qué tiene que ver con la renovación carismática? Pues yo os voy a contar cómo lo he vivido yo. Cuando llegué allí, la primera vez de todas, pues llegué, ya estaba yo en la renovación carismática. Llegué pues un poco soberbio, digamos, como es uno, y yo mucho. Y cuando llegué allí me propusieron, como a todos, cuatro formas de pasar la semana. O bien en el silencio total, y te dan unas habitaciones privadas por allá, lejos, para que vivas en el silencio total y solamente tengas en común las oraciones, una por la mañana, otra mediodía y por la tarde, las oraciones de todos. Otra cuestión era, otra forma era lo que se llama semisilencio. Tenías que estar en silencio, pero bueno, te daban charlas y te daban cosas de esas. Los que estaban en el silencio no tenían ni charlas. Tenían la posibilidad de hablar con un monje media hora cada tarde. Y otras dos formas más de pasar la semana era, pues, formas de compartir. Charlas y después en reunión por grupos y todas esas cosas, ¿no? Distintas formas. Y entonces yo cuando vi ese panorama, dije, a mí no me interesa ninguna de ellas. Yo voy a pasar la semana aquí, la voy a pasar por libre, a ver qué hay. Pero os aseguro que al tercer día de estar yo allí, recibí por dentro algo del Señor que me dijo, obedeces a lo que hay aquí, obedeces a lo que hay aquí, o no te vas a enterar de nada. No te vas a enterar de nada de lo que hay aquí. Y entonces ya, pues, cuando yo vi que por dentro algo me venía, pues sencillamente yo me metí en lo que se llama semisilencio. ¿En qué consistía esto? Bueno, pues, por la mañana te levantabas, ibas a la oración con todos, muchas veces con bastante frío y con agua fría, porque no había duchos calientes, y en Francia, por mucho que sea la Borgoña, que es como un paisaje muy suave, muy de colinas, y todo como muy suavecito, pero el agua, pues, estaba muy fría. Ibas a los laudes por la mañana, todos, los 7.000 chicos que había aquella vez allí. Íbamos todos a los laudes y después nos daban el desayuno, después nos daba una charla un hermano, absolutamente sencillito, y después teníamos como 2 horas hasta la oración de mediodía en semisilencio. ¿Sabéis en qué consistía eso? Pues era como un prado que caía en declive suave, colina abajo, y en ese prado pues a lo mejor estábamos 300 o 400 personas, cada una en su toalla como en la playa, o en su manta, muy cerquita unos de otros si queréis, pero en silencio. En silencio total. Y diréis, ¿qué hacíais? Pues ahí está. Ahí está. Ahí es donde descubrí yo, sencillamente, que el don de TC, el carisma de TC, lo podemos llamar con la palabra contemplación. Porque es curioso cómo se cumplía eso a rajatabla. No se hablaba una sola palabra. Y la gente estaba a gusto. Y yo estaba a gusto. Leía un poco, oraba un poco, incluso si quería hasta dormía un poco, pero una cosa te entraba, una cosa te entraba. Y como un gusto, como una necesidad, como un algo que se te pega, y que no lo puedes achacar ni al paisaje bello que hay allí, ni a la gente que está, pues que todos son jóvenes y no sé, te causa muy buena impresión, tanto joven naturalmente, pero no es eso, es otra cosa mucho más interior. Es una cosa que llega a tu corazón. Comentaba yo hoy viendo esto en la televisión, que puede haber 7.000 jóvenes, como algunas veces ha habido, en las oraciones, y asiste prácticamente todo el mundo. Incluso chavales de 18, de 20 años, de 25, incluso menos. Y es curioso como en los 3/4 de hora que dura cada oración, 3 veces al día, es que no se ve un cuchicheo. No se oye un cuchicheo. Llegas allí a la gran iglesia que la han extendido varias veces y la gente se sienta, ya sabéis, con las piernas estilo bonzo y se entra en la oración que te van haciendo allí, la oración que van haciendo los monjes y que va haciendo el coro y que vas cantando y que lo van haciendo todos ¿Y qué es lo que pasa allí en esa oración? ¿Para qué? Porque tú te puedes preguntar, ¿y qué es lo que pasa en esa oración para que no haya titiqueo? Para que unos jóvenes no se toquen y se rían un poco, siendo tan... ¿Qué es lo que hay? Para mí es un don, un carisma de contemplación, un carisma de oración, que realmente lo que hace es que tengas ganas de volver. Que tengas ganas de volver, porque ahí hay como una fuente de algo que no se te da en ninguna parte. ¿Cuántas veces he pensado yo en otros conventos, en los conventos donde yo voy a predicar? Digo, ¿y por qué en estos conventos que son también contemplativos no hay eso? Bueno, es el carisma. Es el carisma. Y la enorme apertura de los unos para con los otros, de los jóvenes. Y en ese carisma está Dios, está el Espíritu Santo. Yo creo que ha hecho un bien, yo creo que nos ha hecho un bien extraordinario a todos los que hemos ido por allí. Y creo que ha hecho un bien en Europa a miles y miles y miles de jóvenes, y es algo que se siembra y que el Espíritu Santo va sembrando y que yo estoy seguro que produce, producirá y seguirá produciendo sus frutos. Y además te da la sensación de qué grande es el Señor, qué grande es el Espíritu Santo, qué poder tiene para suscitar. Porque ¿de dónde aparecieron aquellos jóvenes? ¿Quién los llamó? Como nos decía el hermano Héctor, si es que nos molestaban, no los queríamos. Y nosotros ya teníamos una vida religiosa muy hecha. Ya teníamos perfectamente lo que teníamos que hacer. Empezaron a llegar jóvenes y el Señor nos transformó, el Señor nos cambió, el Señor nos convirtió, porque nosotros estábamos ya como muy para una determinada cosa, que además estábamos a gusto. Pues así es el Señor, así es el Espíritu Santo. Y me diréis, bueno, y si tú eras de la renovación, ¿por qué ibas allí? ¿Es que eso te añadía algo? ¿Es que te añadía a ti algo el hecho de experimentar el carisma de TC? Pues miren ustedes, sí. Sí me añadía. Me añadía, pues no sé, la enorme alegría de la juventud. El ver el poder de Dios con jóvenes, muchísimos jóvenes. Ver el poder de Dios. Me añadía pues ese tema, ese tanto, esa fuerza de contemplación que hay allí en ese carisma, y lo agradezco un montón haber ido. Y sobre todo pues me añadía otra forma distinta. Diréis, ¿y cuál es mejor? Pues miren ustedes, no hay mejor ni peor, son obras del Espíritu Santo. Hay muchas personas en TC que a lo mejor no pasan de ahí, pero son justificados ahí. Entienden a Dios ahí. Entienden a Dios desde ahí. Yo personalmente, y de hecho algunas personas que han ido mucho a TC y en algún momento han sentido como una especie de decepción, les he dicho alguna vez, tú date cuenta que vienes de algo superior, que vienes de la renovación carismática. En la renovación carismática hay un don que yo lo considero más profundo todavía, incluso don de contemplación. Porque ese don de contemplación en la renovación carismática es un don que se expresa en una alabanza que ni en TC ni en ninguna parte. En primer lugar, porque el don de la renovación carismática en lenguas es único. Es un don único, absolutamente único, que nos engancha no solo con la primitiva iglesia, sino que es una contemplación interior, sagrada, por decirlo así, que no sé, de alguna forma te une con Dios pues muy profundamente. Entonces, otra de las cosas que se descubre es el silencio, porque el silencio es necesario descubrirlo. Parece que el silencio consiste en no hablar. Pues miren ustedes, el silencio no consiste en no hablar. El silencio es una cosa llena. Parece que el silencio es un vacío, pero no, es un lleno. Cuando yo estaba en el semisilencio aquel y estaba en mi toalla con tantos jóvenes, aquello estaba lleno. Estábamos en silencio, pero el silencio era lleno, era un silencio contemplativo. Nosotros hemos descubierto en la renovación carismática una cosa muy interesante, y es que Dios, porque siempre los ejercicios de San Ignacio y todas esas cosas siempre eran en silencio absoluto, y parecía el silencio un silencio sacralizado. Si no había silencio, parece que no podía venir Dios por ninguna parte. Pero nosotros hemos descubierto en la renovación carismática que Dios se hace más presente en la fraternidad, en la comunión de los unos para con los otros, que en el propio silencio. Se conoce que se necesitaba. Por eso en la renovación carismática los retiros no son en silencio. Ni han sido nunca en silencio, ni quieren ser en silencio. Quieren que la presencia de Dios se haga en el compartir fraterno. Quieren, la renovación carismática quiere que la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo hace evidentemente, sea en el testimonio, en el compartir fraterno, un compartir que muchas veces es alegre, en la comida, donde sea. Pero eso no quiere decir que el silencio no sea habitado por Dios y no tenga un momento. Y cualquier contemplativo de la renovación carismática tiene que tener sus momentos de silencio habitado para hacer oración en su casa, para hacer oración él mismo, pues porque si no tienes una oración personal, pues todo se va agotando, todo se va perdiendo un poco. Es muy necesaria la oración personal y el cultivo, por lo tanto, de ese silencio para que el Espíritu Santo te lo habite. Pues bien, hoy ha muerto el hermano Roger, pero si sigue esa dimensión carismática como la hemos visto hoy en esa ceremonia, pues a uno le dan ganas de volver. Hoy a mí me han entrado unas ganas de volver enormes. Yo tengo 70 años y ya no puedo dormir en una tienda de campaña como he dormido tantas veces. El último año que fui, pues ya dormí en un hotel en un pueblito cercano. Pero tendrán ganas de ir para disfrutar de un carisma vivo y disfrutarlo con miles de jóvenes y disfrutar, pues, una cosa que el Señor está haciendo en la iglesia y que es maravillosa. No sé. Nadie sabe por qué el hermano Roger, que era el paladín de la reconciliación, haya tenido que morir a sus 90 años, cuando era una cosita nada más que un soplo lo tiraba al suelo, haya tenido que morir asesinado. Una chica, una rumana, que al parecer perturbada o algo perturbada, pues te dice que quería llamar la atención. Bueno, eso es lo de menos, porque total, antes o después, pues el padre Roger ya estaba muy agotadito, el pobre. Pero bien, nosotros le pedimos al Señor, pues, que nos dé, pues, ese don de contemplación, reconciliación, don de gracia, don de gratuidad. Las mismas palabras que utilizamos nosotros, el hermano Roger las utilizaba continuamente. Las mismas palabras de gracia, de amor, de reconciliación, de gratuidad. Y eso es lo que quería contaros esta tarde con respecto a lo que ha sucedido. Es un acontecimiento eclesial muy importante y además que va en la línea de lo que nosotros estamos viviendo y de lo que el Señor nos regala también a nosotros. El don de la interioridad, el don de la contemplación. Y qué bonito debe ser eso para que miles de jóvenes estén con los ojos abiertos. Miles de jóvenes que hoy no están con los ojos abiertos en ningún sitio, espiritualmente hablando, miles de jóvenes que estén allí y que son jóvenes que, como tienen ese carisma, ese don, pues la belleza de la juventud orando en tercer, con los ojos cerrados, cantando, interiorizados, yo pocas veces la vi. La belleza de 7.000 jóvenes, como yo he visto allí, interiorizados, para sí, y estando con todos los demás, esos chicos, esas chicas, esas caras, esas de distinta raza, de distintas condiciones, ves eso y dices, esto es un presunto del cielo, porque ¿dónde se ve eso? ¿Dónde se ven esas cosas? Esas cosas se ven donde hay carisma. El carisma es una cosa importantísima. Vamos a pedir al Señor, Señor, danos carisma, danos unción, porque la unción y el carisma es lo que nos lleva verdaderamente, pues no sé, a estar en las manos de Dios y a entender las cosas que hace Dios. Estamos nosotros rodeados de carisma, estamos en la fuerza del carisma, de la renovación carismática, pero todo lo que hace Dios en la iglesia es bueno, es buenísimo. Y no se trata de comparar a nadie con nadie, sino a vivir en profundidad cada uno lo suyo, y en una cosa como la de TC o como otra, pues podemos compartirla perfectamente porque nos ayuda, como a mí me ha ayudado, pues un montón. Gloria al Señor.